Melodía FM.
Melodía FM.
90.9 y 89.0.
Hoy con Lelemann venía pensando en la ilusión con la que se afronta el partido del domingo. Sí, es en el que el Valencia puede colocarse como líder en solitario. Escuchaba ayer las palabras de Hiddink en los medios oficiales del club. Llegó a decir que ve a este Valencia como candidato al título. Un poco exagerada su apreciación, pero yo sí mantengo que a este equipo hay que pedirle que vuelva a Europa. Es cierto que hay que ir paso a paso, partido a partido, y el más inmediato es el del próximo domingo ante el Real Madrid. Un partido para el que ni tan siquiera hace falta buscar un extra de motivación. Es de esos encuentros que no me preocupan mucho porque sabes que tu equipo se va a vaciar en el césped y que su actitud va a ser la correcta. Volver o no a Europa no depende de este tipo de partidos. Depende de aquellos rivales a los que sobre el papel debes ganar. Ahí es donde está la línea que marca el éxito o el fracaso. Ganar, como se ha hecho ante el Getafe, Alavés u Osasuna, es lo que marca la diferencia entre lo que quieres ser y lo que eres. Y de momento la cosa marcha bien. Y marcha bien porque, al margen de los resultados, la actitud y el compromiso en todos los partidos jugados hasta ahora está fuera de toda duda. Además, Bordalás ha conseguido que el futbolista se comprometa con el escudo que defiende y que no baje nunca los brazos. Eso es la Bordaleta. Eso es lo que el aficionado del Valencia desea. Por eso el domingo se podrá perder, empatar o ganar. Pero no cabe duda que Mestalla vivirá uno de esos grandes ambientes que rodean los partidos ante equipos de esta envergadura. Y tampoco tengo duda, pase lo que pase, que el aficionado se irá orgulloso a su casa de su equipo, sea líder o no lo sea. 3:02 de la tarde, con Jordi Andrés en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Qué ganas de que llegue el domingo a las 9 en Mestalla. El Valencia se juega el liderato, el ser líder en solitario ante el Real Madrid. Un Real Madrid que ayer no hizo un buen partido en la Liga de Campeones frente al Inter, pero consiguió una trabajada victoria ante un rival difícil y en un campo complicado. Por tanto, no va a ser fácil la empresa del próximo domingo, pero en cualquier caso lo que sí hay y detecto es mucha ilusión en la afición valencianista. La Bordaleta esta de la que hablamos, pues cada vez tiene más adeptos y cada vez se va subiendo más gente al carro de Bordalás, con esa ilusión que ha generado el técnico del Valencia hasta el punto de llevar 10 de 12 puntos posibles. 72 horas para el partido, José Luis Gallá, el capitán, va a estar, seguro, y veremos si está o no Hugo Duro. Ha sido la principal novedad de esta mañana, la negativa, en la sesión de trabajo que ha realizado el Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna. Luego me cuenta Víctor Lluch qué es lo que tiene Hugo Duro y si llega o no al partido frente a los de Ancelotti. Ayer estuvo Carlos Soler en la Resistencia con David Broncano en Movistar. Y claro, ambiente distendido, ambiente relajado, jocoso, de risas. Pero le pregunta a Broncano que acaba contrato en el 23 y que qué quiere hacer.
¿Cuándo se renueva el contrato? ¿Están dando pasta?
En el 23 acabó el contrato.
¿Es el último?
¿Cómo que el último?
O sea, que el 23 es el último año de contrato, exacto, con el contrato, exacto, actual, exacto. Pero en principio vas a renovar.
Sí, 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 me gustaría.
En el contrato siguiente va a entrar pasta, Carlos. Estoy contento por ti. Claro.
Sí, es espero que sí.
Hombre, ¿quién es el presidente del Valencia ahora? Sigue siendo el mismo, ¿no?
Anil Murti, sí.
Murti.
O sea, Peter Lim es el dueño mayoritario de las acciones.
Ojo, tiene dolor de cabeza ahora pensando en 2023, la pasta que va a tener que soltar, ¿eh?
Pero será antes, digo yo.
Ah, ¿te vas a anticipar? ¿Vas a pedirlo ya, para este año?
Bueno, yo no lo pido.
Lo pide España, ¿no?
Es el club el que...
que le paguen más a este chaval. Vale, o sea, que el próximo contrato va a entrar pasta. Me alegro por ti, la verdad.
Sí, sí. Yo, vale. Yo también.
Lo pide España, dice Broncano. Es verdad que para ir a la resistencia pues tiene que ser un jugador importante y Carlos Soler se ha convertido ahora mismo, yo creo que, en uno de los referentes, en el centrocampista de moda del fútbol español, con esa triple titularidad con la selección absoluta. Fue llegar y besar el santo, marcar y además no bajarse de ese once titular del equipo de Luis Enrique. Juega el Valencia ante el Real Madrid y os acordáis, ¿no? El año pasado el Valencia goleaba en Mestalla sin público, este domingo ya va a haber público, 4-1 al equipo madridista. Pero claro, tres fueron goles de penalti y los tres los anotó Carlos Soler. Ayer le preguntaba a Broncano sobre esa circunstancia y reconoció Carlos Soler que cuando falló el primero y tuvo que repetirlo, se asustó un poquito.
En el primer penalti que lo tuve que repetir, no sé si te acordarás.
Me acuerdo.
Lo tuve que repetir. ¿Te acuerdas en serio? No,
bro. Que sí. Es que justo ese partido lo vi.
Vale, pues lo fallé.
Sí.
Se repitió.
Sí.
Pues estaba cagado. Y menos mal que lo metí. Lo que pasa es que luego ya el segundo y el tercero estaba más tarde.
Ya cogiste confianza, ¿no?
Pero que es muy, muy grande.
Natural. Como siempre, Carlos Soler, que le regaló una dolsaina y un tabaleta a Broncano. Además, le regaló también tres murciélagos, una camiseta con el dorsal 14, la camiseta de Soler. Y ojo, si marca ante el Real Madrid, habrá que estar pendientes a su celebración, porque dijo que, entre risas, que iba a hacer una celebración como tocando la dolsaina y el tabalet. Carlos Soler, uno de los protagonistas. Otro protagonista, Rubén Burgos, es el entrenador del Valencia Básquet Femenino. El Valencia Básquet Femenino arranca la temporada oficial este próximo sábado a las 8:30 en Tenerife, en esa Supercopa ante el anfitrión. Y habla así el coach de qué espera de sus jugadoras de cara a ese encuentro.
Pero lo que está claro es que no renunciamos a nada y no renunciamos a poder luchar por ese primer título. No renunciamos a medirnos contra dos equipos top de Euroliga de la última década, pues a intentar arrebatarles esa plaza. Sí, por supuesto, y porque el equipo es muy competitivo y cada partido es motivante. Si en dos partidos tienes la opción de llevarte el primer título nacional, que para nosotras, novatas, todavía no hemos conseguido ninguno, pues estaría muy bien y llegamos por eso, sabiendo que son partidos a vida o muerte, que son muy atractivos, que los rivales tienen el mismo objetivo que tú y curiosamente nos ha tocado el anfitrión, como la temporada pasada, y eso es un plus para un equipo que viene en muy buena línea y que en su pista nos lo va a poner complicado.
Sábado a las 8:30, arranca también el sábado, es curioso que el mismo horario, el Valencia Basket a las 9:45 juega frente a Baskonia en el pabellón de la Fuente de San Luis. Por cierto, como apunta Jordi y Andrés, y es verdad que la camiseta que le regaló Carlos Soler llevaba el 14 porque era la camiseta de la selección olímpica con la que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos, que Carlos Soler ahora lleva el dorsal 10 en el Valencia. De todo esto hablamos hasta la las 4 en este Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Melodía FM.
Valencia.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo.
Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Vamos con la última hora del Valencia. Ciudad Deportiva de Paterna esta mañana preparando el partido para el Real Madrid el próximo domingo a las 9 en Mestalla. Hola, Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, nombres propios. El capitán.
Oye, espera, que tenemos una última hora del Valencia. Acaba de anunciar un patrocinador para la camiseta.
¿Ah, sí?
Sí, va a ir en la parte de atrás, abajo del número de los jugadores. Se llama Sam Trade, es una empresa de trading.
Está de moda esto del trading ahora.
Está de moda para la que pueda.
No, ya bueno. ¿No?
La empresa de,
que tenga pasta,
de compraventa de activos y todo esto, ¿no? En el mercado, acciones, divisas, etcétera. Pues eso, es una empresa que se dedica a eso y es la que va a patrocinar desde ya, desde el partido este contra el Real Madrid, estará en la parte de atrás de la camiseta.
Bueno, contamos lo deportivo. Lo deportivo es que el capitán se apunta.
Capitán está ya al 100%. Ayer empezó a trabajar con el grupo.
O sea,
ya
que dejamos de estar pendientes ya, ¿no?
Ya no estamos pendientes.
Los dos ojitos estos de Twitter de Arroba de Valencia ya sobran.
Ya mañana pondré los ojitos de Hugo Duro.
Ah, vale.
Pendientes de Hugo Duro. Vale. Pero de momento, Gallá va a estar contra el Real Madrid. Ha hecho toda la sesión sin problemas, al 100%. Ya no lleva el peto que te dije ayer de lesionado, el peto rosa. Que
no,
hoy...
todavía no le he preguntado yo ni a Marcelino ni a Benítez, ¿no?, si ellos lo utilizan.
¿Sabes quién lo llevaba puesto hoy?
Hugo Duro.
No, Alex Blanco.
Ah, Alex Blanco.
Porque Alex Blanco,
porque ha salido...
está volviendo otra vez de lesión.
Esto es cuando vuelves.
Sí, cuando estás volviendo de lesión o tienes,
¿no está lesionado,
una...
no?
O tienes una lesión o estás ahí un poco en duda, pues para que el resto de jugadores en los rondos o en ejercicios...
Como un semáforo,
¿no? Se den cuenta que no tienen que apretarte, pues se lo ponen.
No y golpear.
Hoy... Exacto. Y hoy se lo han puesto a Alex Blanco, que ha sido el primer día que ha hecho una sesión con el grupo, porque llevaba trabajando en solitario desde que se lesionó en la pretemporada. Y Hugo Duro no, porque Hugo Duro sí que ha empezado con el grupo, con una venda en la rodilla izquierda. Se ha probado, pero en cuanto ha hecho la carrera continua y tal, le molestaba, se la ha quitado, se la ha vuelto a poner, le han puesto otra diferente, pero no ha podido. Ha empezado a hacer el rondo y automáticamente se ha retirado. Ha estado andando, ni siquiera corriendo, ha estado andando por el césped de la ciudad deportiva, y luego se han marchado al Puchades para hacer la táctica, y ahí tampoco ha trabajado con el grupo, ha estado trabajando al margen, así que es duda, a día de hoy es duda. Nos dicen desde el club que es únicamente molestias en la rodilla. Vamos a esperar, quedan todavía dos sesiones para ver si Hugo Duro está o no está este fin de semana en el partido contra el Madrid.
El exfutbolista del Real Madrid, precisamente, que la pasada temporada militara en las filas del conjunto madridista.
Del Castilla.
Bueno, jugó partidos con el primer equipo.
Jugó un partido de Champions, creo, bueno, que se lesionó hasta el utillero del Madrid.
Ah, pero jugó, ¿no?
Ya, pero el chaval en realidad jugó en el Castilla. O sea, él jugó en la...
Es canterano del
Real
Madrid.
Él jugó en Segunda División B la temporada pasada.
Es canterano del Real Madrid.
Pues depende de a quién se lo preguntes, ¿no? Porque yo creo que es canterano del Getafe, pero claro, él ha jugado con el filial del Real Madrid. Según Anil Murti,
claro,
será también canterano del Real Madrid.
Esto viene a colación de unas palabras del presidente del Valencia ayer en la presentación de Scholes del Valencia Club de Fútbol, en las que saca pecho de la cantera. O sea, el presidente del Valencia vuelve a insistir en que el trabajo de la academia es fenomenal. El sonido no es muy bueno, pero bueno, es el sonido, el micrófono, la verdad es que no lo tenía muy cerca el presidente, y es lo que se puede escuchar, pero se entiende perfectamente que habla de que hay 12 jugadores en el primer equipo de la cantera.
Hoy, 12, los 25... son de la cantera. Vamos a seguir con esta política porque es muy importante por el futuro de este club. Queremos los mejores jugadores de la comunidad aquí en Albacete.
Lo han entendido, ¿no? 12 futbolistas del primer equipo en la cantera, o sea, pertenecientes a la cantera, y luego dice que queremos a los mejores jugadores de la comunidad valenciana en el, en el Valencia.
No me salen.
Hemos hecho cuentas.
Que no me salen.
No te salen ni por asomo 12.
Que no me salen,
No llegamos ni a los 10.
Que me salen 8. Me salen 8 haciendo algo de trampa. Me salen 9 haciendo muchas trampas. Porque cantera de verdad del Valencia se puede considerar Rivero, que llegó con 9 años a la cantera del Valencia.
Eso es cantera.
Guillamón.
Eso,
que llegó en 2009 a la cantera del Valencia.
Que, por cierto, será protagonista esta noche en nuestro Radio Estadio Noche.
Gallá, que llegó también cuando era un chaval a la cantera.
Cantera.
Carlos Soler.
Cantera.
Y Alex Blanco también lo podemos considerar cantera del Valencia, aunque en principio pertenecía a la del Barça, pero, o sea, pertenecía primero al Valencia, luego se fuera del Barça y luego volvió al Valencia. Pero bueno, sí, se puede considerar canterano. Y luego, cogiditos con pinzas, tenemos a Chaume, que llegó en 2013, jugó en el Valencia Mestalla con Nico Estévez.
Yo pensaba que no, que sí, directamente claro, vino del Huracán.
No, porque Nico Estévez era entrenador del Valencia Mestalla, que lo fue del Huracán.
Correcto.
Entonces se lo trajo. Jugó en el Valencia Mestalla poco tiempo, porque se lesionaron Guaita y no sé qué otro había también en aquella temporada en Valencia.
Sería, ¿no?
Y entonces subió al primer equipo y estuvo haciendo muchos entrenamientos con el primer equipo, alternaba, pero bueno, sí que ha jugado en el filial del Valencia. Yunus Musa lo ficha el Valencia en 2019 también para el filial. Bueno, lo ficha para el juvenil, pero juega poco en el juvenil, juega en el Valencia Mestalla, y es verdad que llega a Valencia con 16 años. Está un año en la cantera. Es canterano del Arsenal, ¿no?
Es canterano del Arsenal para mí.
Claro. Uro Racic llegó en 2018 también para el filial, jugó en el filial media temporada, y luego en diciembre fue cedido al Tenerife. No, tampoco me vale como canterano. Así que es que me salen de verdad, me salen 1, 2, 3, 4, me salen 5. Incluso si metes a Coba, a Jesús Vázquez, a José de Aburlamaki, que él los considera primer equipo,
Pero tienen equipo, tienen ficha de filial.
Y no juegan con el primer equipo.
Y no juegan con el primer equipo.
No juegan. O sea que no me salen las cuentas.
Bueno, el presidente del Valencia sacando pecho. Yo decía ayer que todo fluya, que todo sea feliz, que todos contentos. Venga, vamos a. Y tiene que salir el presidente a echar un poquito de gasolina, ¿no? Es decir, a sacar pecho de algo de lo que no puede sacar pecho porque no es real. Lo de los 12 futbolistas de la cantera. Y que encima luego habla de Ferran Torres. Y se vanagloria de que Ferran Torres esté triunfando en el Manchester City.
¿Quién son los ejemplos que tenemos? Ferran Torres es una estrella en Man City, en el equipo nacional y fabricado en Valencia Club de Fútbol. Hoy en el equipo nacional tenemos 5 fabricados en Valencia Club de Fútbol.
Fabricado y mal vendido. Porque se vendió por 23 millones de euros, en Inglaterra le llaman la ganga, porque el rendimiento que está dando, y el que va a dar, porque es un futbolista de una proyección brutal, pues mal vendido. Entonces, sacar pecho por un futbolista que has vendido, a ver si lo has criado en Paterna, lo has hecho en Paterna, y ha salido de Paterna.
Pero ahí tiene razón.
Y es de la cantera, sí.
Es que ahí tiene razón.
Sí.
Lo que pasa, o sea, es que él lo que dice es real, o sea, es que Ferran Torres es la estrella del City, también de la selección, y que está criado en la cantera. Sí, al igual que Carlos Soler, que Gallá, que Albiol... ¿Y qué otro hay también en la cantera
Ruiz,
que él considera? Abel Ruiz no está triunfando. Bueno, no
pero
sé
es cantera, si, es cantera.
No sé si Jordi Alba puede considerarse cantera del Valencia. Yo creo que sí.
Para Murti, sí.
O sea, no, y para mí también. Yo creo que Jordi Alba ha estado más en la cantera del siempre, Valencia que en la del Barça.
Que yo no digo que mienta. Lo que estoy diciendo es que, hombre, sacar pecho por un futbolista que has mal vendido por 23 millones de euros al City y que te van a glorias de que esté triunfando en el City. Hombre, al aficionado del Valencia lo que le gustaría es que Ferran Torres estuviera triunfando en el Valencia, no en el Manchester City, que el Valencia hubiera sido capaz de retener a Ferran Torres con un proyecto ambicioso, con un proyecto de pasta, con un proyecto...
Ese pero pepino claro. De futbolista es imposible que lo mantengas, Eduardo.
Bueno, pero tampoco lo vendes por 23.
Es que es imposible.
Vale, pero o sea, si es un pepino...
La venta está mal hecha, pero que tú puedes mantener a Ferran Torres es imposible.
Ya, pero si es un pepino, no lo vendas por 23.
Bueno, no. Eso es otra historia. Le
si es un cohete, no
le quedaba un año de contrato. Y
pues había que haber hecho cosas que no se hicieron antes. En fin.
Es un debate amplio, pero es que eso lo inicia mal a Mateo Alemany también.
Sí, no, yo no digo que no.
O sea, no
Mateo Alemany todo no lo hizo bien.
Por eso.
Yo creo, por ejemplo, que en el caso de Gonzalo Villar, Mateo Alemany se equivocó.
Y en el caso de Ferran igual también.
Y en el caso de Ferran también, sí, en los dos. Yo nunca he dicho que Mateo Alemany me hará colonia y que todo lo hiciera bien. Se equivocó. Y para mí lo de Gonzalo Villar, que hoy, mira, hoy está orinado en la Roma porque no le gusta a Mourinho.
La roba el coche.
Sí, la roba el coche. Pues hubiera sido un buen futbolista para el Valencia, que ese sí es de la cantera porque se ha criado, bueno, vino de Murcia, pero es de la cantera porque se ha criado en la cantera del Valencia y ha pasado por distintas etapas en la academia. En fin, el presidente del Valencia, Anil Murti, ayer en Escoles Valencia Club de Fútbol, ha hablado Rafa Climent. Rafa Climent es el conseller de Economía y es quien se encarga del tema de la ATE. Y a los compañeros de Capital Radio, concretamente a nuestro buen amigo Paco Lloret, ojo lo que les dice, porque reconoce que el Valencia ha presentado un documento en el que se compromete a presentar un aval para el mes de diciembre.
Tienen un mes para, si deciden hacer un recurs de reposició y explicar al voltant de la decisió que s'ha pres des de la Conselleria d'Economia Sostenible al respecte de denegar la pròrroga, si han de dir alguna cosa més, no? Han presentat un document on presenten un compromís per part del València Club de Futbol de presentar-nos un aval detallat en el mes de desembre per a acabar, finiquitar d'alguna manera pues el camp de futbol i jo supose que la resta d'actuació. Jo crec que això sí que pot ajudar a l'objectiu final que volem, jo supose que tots els valencianistes i tots els valencians i valencianes i el voler acabat el nou estadi i concretament l'ATE del València pues, és un tema molt complex i que a mi m'encantaria pues, que poguérem resoldre i sobretot perquè al final la resolució de l'ATE del València Club de Futbol comporta en definitiva una aportació a l'interès general que és acabar el camp de futbol.
El conseller d'Economia, Rafa Climent, que lo que viene a decir, yo creo que se refiere al escrito que presentó el Valencia del que ya hablamos, diciéndoles que iban a tener dinero de CVC, que los plazos eran estos respecto al dinero, cómo lo iban a ingresar de CVC, pero que yo entendí, por lo que el Valencia nos decía, que no había ningún compromiso. Si dice Rafa Climent, conseller de Economía, que efectivamente hay un compromiso de presentar un aval cuando tengan el dinero de CVC en el mes de diciembre, pues bienvenido sea. A ver si de una vez por todas acaba el estadio. ¿Algo más del Valencia?
Sí, tres apuntitos. Entradas. Quedan menos de 5.000 entradas para el partido contra el Real Madrid.
Sobre 29.000.
Eso es, sobre el total de las 29.000. Quedan además de todos los precios. He visto que quedan desde las más caras hasta las más baratas, incluso todavía. Quedan muchas, de las de 60 euros. Quedan todavía un montón de entradas. Y también quedan de las de 100 y pico euros. Que han sacado a la venta ya también las entradas para el siguiente partido en Mestalla, que son 29.000 entradas a la venta para el Valencia Athletic, que es un partido un poco especial, yo creo, porque es la vuelta de Marcelino al campo de Mestalla.
¿Habrá algo especial o no?
¿Quién?
Digo, por parte de la afición. No sé,
seguro que algún cántico hay.
Yo recuerdo que a Benítez le pusieron una pancarta de gracias por los mejores años de nuestra vida. Y, claro. vino siendo entrenador del Madrid.
Pero eso estaba organizado porque había una grada de animación.
Eso también es verdad.
Que ya no está. De hecho, está cerrada siempre esa grada ahora con esto de la pandemia. Que bueno, que el partido es el sábado 25 a las 4 y cuarto de la tarde. Las entradas son desde 12 euros, que es la más barata, a 95, que es la más cara para el público general. Esto por una parte. Luego tenemos ya el árbitro para el partido del domingo. Es González Fuertes, que tú dirás, no me dice nada. Sí, te voy a decir algo. Estuvo en el VAR en aquel partido de hace dos temporadas con Celades en Valdebebas, que marca el Valencia en la primera parte 0-1, gol de Rodrigo, y lo anulan por un fuera de juego posicional de Maxi Gómez.
Interfería a Maxi Gómez, sí.
Pues el que estaba en el VAR fue González Fuertes, que fue el que llamó al colegiado para decirle, vente para acá, que creo que hay un jugador que está en fuera de juego posicional. Pues ese es el que pita este fin de semana. Y luego, un bonito detalle, en las camisetas del partido contra el Real Madrid, el Valencia las va a subastar. Desde el momento en el que se pite el inicio del partido, está ya la subasta en marcha para las escuelas blanquinegres, que es una iniciativa de la Fundación de Valencia. Bueno, pues por un buen motivo benéfico, estarán a la venta en una subasta esas camisetas, que además, oye, son camisetas de un partidazo, como las del Real Madrid.
Sí, señor, y partido en el que Valencia se puede colocar líder, cuidado, que el Valencia, si gana, se puede colocar líder en solitario.
Ahí la bordaleta.
La bordaleta, que cada vez no va. Estamos preparando una bordaleta. En Onda Deportiva Valencia. La bordaleta de Onda Cero Valencia y de Onda Deportiva Valencia. Nos la está preparando Jordi Andrés. Va a quedar, ya verás. En un futuro que la pondremos en Twitter y que la vean los...
Si el Valencia se mete en Europa, en Champions, ¿la sorteamos a final de año? Te la quieres quedar, ¿no? Vale.
La sorteamos entre nosotros.
Entre nosotros.
A ver quién le toca.
Pero entre la gente, entre los oyentes, hombre.
Yo creo que está en la reacción esa bordaleta. La bordaleta tiene que estar en la reacción.
Vale.
Es un símbolo. Va a ser un símbolo. El símbolo de Onda Deportiva Valencia. Más adelante, ¿eh? Esto en un futuro. Que hablamos del Levante. Bueno, el domingo juega el Valencia, el Real Madrid ganó ayer 0-1 en San Siro contra el Inter de Milán, un partido complicadísimo. No jugó bien, sobre todo la primera parte del equipo de Ancelotti, y viene con la baja de Marcelo, que seguro no va a estar ante el Valencia. Sí viene Vinicius, al que lo han sancionado.
Y Hazard, que no jugó ayer.
Y Hazard, efectivamente. Efectivamente. En el Levante, refrescamos memoria. Esto fue lo que dijo ayer el presidente Kiko Catalán sobre el mercado... ¿Cómo ha cerrado el mercado el equipo granota y sobre la continuidad de Paco López?
¿Ha sido el mejor mercado? No. ¿Estás orgulloso del mercado? No. Eso sí, hemos trabajado muchísimo, lo hemos intentado por todos los medios, hemos hecho todo y más para intentar cuadrar todo. ¿Tenemos una plantilla mejor? Yo creo que sí. ¿Tenemos más argumentos en el terreno de juego? En Buñol esta mañana o mañana, creo que también. ¿Tenemos una plantilla para conseguir nuestros objetivos? Por supuesto que sí. Pero no hemos conseguido la cuadratura del círculo, pues no lo hemos conseguido. Y es una realidad. Y en ese sentido, pues por supuesto hay que ser autocrítico y hay que analizar todo. No me tranquiliza ni me alegra ni el hecho en sí de que la gran mayoría de clubes estemos en una situación muy similar y que el mercado haya existido pero no ha existido y que las operaciones hayan sido como hayan sido. No nos tiene que tranquilizar. Paco López tiene el respaldo máximo por parte de este club. Máximo. Que nadie ponga en duda nada de eso, porque lo tiene. Quien diga lo contrario, miente. Porque como estas, y peores que estas, y mucho peores que estas, Paco López ya vivió en este club.
Esto fue lo que dijo ayer el presidente. Y hemos querido preguntar a seis de nuestros contertulios qué les parecieron las declaraciones de Kiko Catalán. Contesta a la pregunta de qué le pareció lo que dijo el presidente sobre el mercado y Paco López, Tomás Pérez.
En primer lugar, agradecer al presidente que ayer atendiera a los medios. Es un sano ejercicio y, como todo ejercicio, si se hace continuado y periódicamente es más sano. Sobre el entrenador, yo creo que lo esperado, hizo lo correcto, que es apoyar sin fisuras a su entrenador mientras lo sea. Luego sabemos que los resultados marcarán el futuro de Paco López. Y sobre el mercado, lo más importante y creo que lo más grave es que se vea ya como normal que a falta de ventas, déficit en las cuentas de la temporada, del ejercicio. Yo creo que eso es grave y es una muestra de estar viviendo por encima de nuestras posibilidades. Que el Levante es un club vendedor, lo sabemos, y otra cosa es que haya una necesidad de vender para que las cuentas no salgan negativas.
¿Qué opinión tiene Granotil sobre las declaraciones del presi del Levante?
Para mí que saliese ayer el presidente del Levante en rueda de prensa fue un aspecto sumamente positivo. Sí que me creo el apoyo que le profesó a Paco López, pero pienso que está claro que no va a haber una renovación. Este va a ser el último año como el entrenador, creo. Con los movimientos del mercado es evidente que no se puede estar contento, ya que la dirección deportiva, dirigida y liderada por Kiko Catalán, no ha sido capaz de vender, no ha sido capaz de sacar a los jugadores que más lastran económicamente. Al final, sacar a De Frutos, sacar a Campaña, sacar a jugadores importantes, lo puede hacer todo el mundo. Lo complicado es sacar a gente como Vukcevic, gente como Coque, gente como Sergio León, que al final sí que lo pudimos sacar, no sabemos en qué condiciones. En cuanto a la apuesta por Pepelu, me gustaría que fuese una apuesta real, no solamente de cara a la galería, y que Paco sí que le diese minutos, como hizo el otro día ante el Rayo. En resumen, para mí se dijo mucho, pero se concretó poco. Pero aún así, me pareció un sano ejercicio de autocrítica ayer la más de una hora de rueda de prensa del presidente.
¿Qué opinión tiene Gaby Aranaz de lo que dijo el presi?
Hombre, ayer salió San Kiko. Sí, señor. Era San Kiko y le tocaba salir a San Kiko a contarnos sus verdades. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Por su parte, ¿no? Salir y contarnos a la afición que Paco está totalmente de la confianza de esta administración y de Kiko, o como no iba a ser menos. Ya veremos si los resultados acompañan hasta dónde llega esa confianza. Y con la política de fichajes, pues bueno, nos contó lo que nos quiso contar. Yo creo que al final no nos contó nada de otro mundo, nos cuenta que una operación que podía haber salido, pero en verdad no nos cuenta la afición lo que de verdad queremos saber, que es ¿por qué va a cantar ahora en la próxima reunión un déficit? Que está claro que es porque no ha vendido y por lo tanto nos tendría que haber contado qué está pasando con el tira floja de Bertolín, la constructora del estadio, y qué está pasando con la demora de esa ciudad deportiva, ¿no? Yo creo que al final Kiko habla mucho pero promete poco, y promete mucho pero cumple menos aún. Entonces, claro, al final el Kiko que salvó a este Levante ya no está, a mi entender. Por lo tanto, ayer no me creí nada de las palabras de Kiko. Aparte de lo que nos ha contado que pasó, no me creo nada ya. Para mí ha perdido toda la credibilidad y, sobre todo, no sé si se ha dado cuenta, pero tiene a la afición totalmente desencantada. Y eso a la larga es muy peligroso.
Opinión de Ismael Garra de la extensísima rueda de prensa de Kiko Catalán de ayer.
Kiko se mueve como pez en el agua delante de los micros y es de agradecer que dé explicaciones, las compartas o no, sobre todos los temas que se le cuestionan, sin rehusar absolutamente nada. Es sano, es necesario y debería ser más continuado. Me llamó la atención que entrara al detalle en operaciones, ciertos perfiles y necesidades deportivas bajo la mirada de Manolo Salvador y David Navarro, que estuvieron ahí para la foto y poquito más. El presidente hizo autocrítica, asumió errores, reconoció que el devenir del mercado no es para sentirse orgullosos, evidentemente, y no escondió que va a ser un marrón admitir pérdidas en la próxima junta. Lo más importante es saber reconducir la situación y redirigir una gestión que está llevando al Levante a unos costes de plantilla excesivos y a un riesgo que no se está traduciendo en un crecimiento deportivo paralelo. Y sobre Paco López, al final el balón dicta la sentencia. Es creíble esa máxima confianza en boca del presidente, su principal valedor, porque está claro que no es el técnico de esta área deportiva, y además es verdad que ha habido situaciones peores y se han superado. Pero ahora hay un añadido, la acumulación de factores que van minando y deteriorando la situación, y que sobre el césped el equipo no encuentra ese equilibrio que le permita corregir esas fugas, crecer, ser más competitivos y que esa exigencia necesaria se traduzca en mejores resultados. Los ciclos tienen su final y hay que saber cerrarlos como toca. Ojalá que el de Paco no sea de la manera más abrupta.
Gracias, Isma. ¿Qué piensa José Martí de lo que dijo Kiko ayer?
Evidentemente que Paco cuenta con todo el apoyo de puertas afuera, como dijo el presidente. ¿Qué va a decir? No puede decir lo contrario en público. Y no lo niego que él quiera que Paco siga, pero esto es fútbol, la dirección deportiva apenas se habla con él, no cuenta con él, y los resultados mandan. Habrá que ver qué pasa con los partidos contra el Elche y Celta, porque el equipo no sabe a qué juega, está perdido, sin una idea de juego. Tiene mejor plantilla que el año pasado, como dice Kiko, por lo tanto se le debe exigir más. Un equipo, como dijo Kiko, que por momentos ilusiona y que en otros desespera, pues si no se encuentra el equilibrio y cada vez desespera más que ilusiona, como está pasando, pues habrá que tomar cartas en el asunto si esto sigue así. Respecto al mercado de fichajes, reconoce que se pasaron de frenada, se confiaron con eso de que hay que dejar madurar el mercado y conforme en que no se pueden mal vender jugadores. Pero falta autocrítica, reconocer errores cuya evidencia es el overbooking en la plantilla.
Gracias, José. Y por último, responde a nuestra pregunta, Víctor López.
Pues la verdad que en los tiempos que corren es de agradecer que alguien dé la cara y hable las cosas sin ciertos tapujos, ¿no? En el mundo del fútbol o en la vida en general estamos acostumbrados o mal acostumbrados ya a las ambigüedades y a los discursos vacíos. Pero bueno, al final del discurso del presidente, que yo creo que de hora y media que estuvo casi, pues se puede resumir en 5 o 6 cosas y aún faltaron algunas. La realidad es que el tema de Paco, pues... Hombre, yo creo que tampoco iba a decir otra cosa, no iba a poner al entrenador a los pies de los caballos, entre otras cosas porque yo creo que Kiko sí que es firmemente valedor de Paco. Así es que cuenta con su total confianza, pero bueno, todos sabemos cómo funciona, que como perdamos 2 partidos ahora en Elche y contra el Celta, pues ya veremos de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego en cuanto al mercado de fichajes, pues evidentemente ahí creo que sí que estuvo más autocrítico y dijo pues eso, ¿no? Que no había sido el mercado de fichajes esperado ni el que más les ha gustado. Yo con lo que me quiero quedar es con que la autocrítica está muy bien y creo que en la última comparecencia que hizo hace poco, que también se alargó demasiado... sí que dijo cosas interesantes, pero luego hay que llevarlas a la práctica. Entonces no me sirve de nada si ahora estamos diciendo o haciendo balance del mercado de fichajes, diciendo que hay que mejorar cosas, y luego llega el siguiente y no se mejoran, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues vamos a darle un margen, tanto a la dirección deportiva como a las palabras de Kiko, y veremos si esas cosas pues se van mejorando.
Gracias, Víctor. Jueves de baloncesto.
Por baloncesto español, estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de la afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Venga, vamos con nuestra tertulia todos los jueves, que imagino que van a andar un poco tristes después de lo que pasó el sábado en la Supercopa. No sé cómo están los contertulios. Hola, Juanjo Montaner.
Hola, Eduardo, buenas tardes.
¿Cabreado, preocupado o da igual?
Bueno, el problema de la Supercopa es que parece que sea pretemporada. Realmente es pretemporada, ¿no? O sea, es el último partido de la pretemporada. Pero, hombre, un poco sí, un poco preocupado, sí.
Hola, Tony Zabonero.
Hola, muy buenas.
¿Preocupado como Montaner o no?
Sí, también. También un poco preocupado porque bueno, como bien, lo mismo que ha dicho él, siendo pretemporada, pero bueno, esto digamos que nos da un poco los indicios del equipo que tenemos y la verdad sí, algo preocupado.
Sí, un poco el pulso de lo que va a ser la temporada.
Eso es, un poco preocupado.
Hola, Constant Guerrero.
Hola, ¿qué tal?
Tú también preocupado porque tú eras de los menos optimistas, ahora ya debes de ser el más pesimista del mundo, ¿no?
Pues la verdad que no estoy preocupado, ¿eh?
Vaya.
Primero porque lo esperaba y segundo porque creo que lo que vimos no es el equipo que vamos a ver. Yo lo triste es que tengamos que esperar todavía un mes y medio para ver el equipo que realmente tenemos.
O sea, tú dices por las lesiones, ¿no? Por los que se vayan recuperando.
Pero ya no solo por las lesiones, sino porque no sabemos a qué va a jugar, no sabemos cómo van a encajar las piezas del equipo. Entonces, bueno, y después, aunque lo hubiéramos ganado, tampoco me habría... No le doy mayor importancia, ni a ganarlo ni a perderlo, incluso cómo lo perdimos.
Esto es lo que pasa con los partidos de pretemporada, ¿no? Que los partidos de pretemporada es un poco de... Bueno, me da igual porque luego lo serio empieza más tarde, ¿no? Hola, Boro Peiró.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú estás preocupado o no?
No. No es pretemporada porque ya es un título. Preocupado tiene que estar el Barça, que le pega una remontada que para qué... Pero bueno...
Sí, 17 al descanso, ¿no?
No, 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 no Esto es lo que dice Juanjo, no debería ser, pero no es pretemporada, pero es como si fuera, porque al final es pues un título, pero bueno, que pasa también así muy de soslayo, digamos. Pero bueno, a mí me da igual, a mí lo que me importa es el equipo. Hay lesiones y todo esto, pero si Juanjo dice que está preocupado, si Tony dice que está preocupado y si Costan dice que no porque se lo esperaba, entonces tengo que estar muy preocupado.
O sea, que esto, ya claro, ha cambiado la opinión, ¿no?
No, cambio. No estaría, pero cuando estos tres digo en tal, que son los que más están siguiéndolo durante todo el verano, porque yo he estado de fallas y he estado menos enganchado, pues me tengo que preocupar, porque lo que yo denoto de ellos tres es que me están diciendo que no va a patir molt, que la plantilla se va a quedar curta, y es lo que me da miedo. Eso es lo que denoto de los tres.
Es que yo la sensación un poco que tenía viendo el partido, más allá de que es un partido que lo normal es que lo pierdas por cómo llegas y por el que tienes delante, más allá incluso del creo que es un 16-0 de inicio, venga a perder pelotas como si no costara, a mí un poco lo que me llamaba la atención de cara al futuro, y ojalá me equivoque, es quién va a tener el rol de echarse el equipo a la espalda.
Líder.
Porque si lo tenemos que esperar de Sam, hay que decir, Sam es un milagro que siga jugando a baloncesto con tres operaciones de rodilla, y es un milagro, muy milagro, que juegue al nivel que juega a baloncesto, ¿vale? Pero si el año pasado Kalinic era el que se echaba el equipo a la espalda, Fernando Sanemeterio tenía esa experiencia de echarse el equipo a la espalda, pero yo este año, Víctor tiene muchas cosas buenas, pero creo que no es un líder. Bojan, chico, el otro día jugando con los chavales, es que te tienes que hinchar a tirártelas tú todas, y a mitad de partido llevaba un tiro. Prepelic, si tuviese esa capacidad de liderazgo, no estaría aquí, estaría en un equipo top de Euroliga o estaría en la NBA. No sé, López Aróstegui, no veo eso, y eso me preocupa. Me preocupa, a Rivero tampoco se lo veo. Pero bueno, eso se va cogiendo un poco a lo largo de la temporada, pero sí que me hacía esa reflexión un poco de cara a futuro, ¿no? Que no sé quién va a ser el líder de esta plantilla. El líder es Dubi, pero los días que no entre y que haya que tirárselas y uno tenga que tirar seis seguidas, pues no sé quién lo va a hacer.
Sí, la verdad es que un poco en la línea de lo que dice Juanjo, yo también me veo como un poco, no sé, desorientado, ¿no? Porque venimos de un año en el que teníamos una gran plantilla y venimos de competir de tú a tú con los grandes, o sea, que podíamos perder, pero estábamos compitiendo con los más grandes y nos quedamos a nada, a un pelo de meternos en la fase final en el top 8 de Euroliga. Y además, en la Liga ACB, pues casi también rozamos ahí, pues nos metemos en la final, o sea que, bueno, estuvimos compitiendo con los, es verdad que quedamos un poco decepcionados por cómo fueron los resultados al final, pero venimos de competir con todos, y claro, ahora empezamos esa temporada y en la primera nos dan un revolcón de los grandes, donde estamos a años luz, yo creo, de esos equipos top. Yo creo que ahora mismo estamos a años luz, el nivel de nuestra plantilla está muy lejos de esos equipos top, incluyendo en equipos top a los que se supone tenemos que ganar en nuestra competición en la Eurocup, como es Bolonia y como es Partizan. Entonces, yo veo, pues también lo que dice Juanjo, que no hay alguien ahí que sea capaz de tirar de ese equipo. Tal vez si el liderazgo del entrenador pues pueda ser a lo mejor un aliciente, algo un poco diferente, pero en cuanto a la plantilla, pues que, por desgracia, cuando tengamos lesiones como ahora, pues es que estamos a años luz, muy, muy lejos de poder competir con los equipos top.
¿Cómo están?
Yo estaba pensando, como dice Tony, en el entrenador, pero como creo que ya os dije el otro día, yo creo que este año vamos a ser lo que sea Hermansson. Y después, pues bueno, ya no es que confíe yo, sino que creo que el club confía en los puntos de Prepelic. Y yo sí que rompo una lanza a favor de Xavi López Aróstegui, que creo que no sé cómo saldrá de la lesión, si algún día sabemos qué es lo que tiene. Pero bueno, creo que es uno de los mejores fichajes, si ya no de presente, de futuro. De futuro muy cercano.
Ha habido partes médicos, ¿no? ¿Te han hecho caso, Costán?
Bueno, pero si es que entra dentro de lo que es el sentido común, Eduardo. No se trata de... es sentido común. Es que no acabo de entenderlo. No acabo de lo que decía Juanjo el otro día, pues mira, si estamos jugándonos una final de algo, puedo entender que no se haga, que no salga a la luz pública, pero si no, dices, mira, chico, te falta media plantilla y no informas de nada, pues no sé. En contraposición, Zaragoza, que por cierto, lo que he visto tiene bastante mala pinta, a Jaume Ponsarnau se le ha lesionado el base y un 3 y tiene dos fichajes, ¿eh?
Yo no sé, es que parece que como si hubiéramos fichado mal, o es que no sé si no se ha hecho una buena planificación de plantilla o se ha hecho una plantilla de futuro, es que tampoco lo sé.
Bueno, a mí me gusta la plantilla,
sí,
¿eh?
Pero eso al final
es el año de este club, o sea,
sí, estamos acostumbrados, Juanjo Terrao.
El año
la cultura del esfuerzo,
una,
tío.
El año pasado éramos una super plantilla, sí. Este año vamos a apostar con los jóvenes.
Vale.
¿El año que viene qué va a ser? O sea, quiero decir, es que un día vamos para adelante, otro día vamos para atrás, ya nos hemos acostumbrado, o sea, y es posible que el año que viene, pues volvamos a traer a jugadores del nivel de Kalinic, pero es que el año pasado vamos con Kalinic y este año vamos a la Supercopa, que es verdad que con lesiones, pero con Pradilla de titular, con Puerto de titular, que me parece...
Ya, pero Juanjo, el año pasado vas con Kalinic, pero también porque tienes Euroliga, quiero decir que tampoco podías mantener la plantilla.
Ya, Edu, ¿tú quieres Euroliga?
Quiero decir,
20 años atrás, a pelear la licencia con Baskonia y demás, ya no podemos volver. Aquellos errores, ya, o sea, eso ya ha quedado y está estampado en la pared, ¿vale? El otro día leí a alguien, no, licencia A 2024... Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a 2024?
Juanjo, yo espero que cuando haya un director general del club, que lo primero que diga, ¿cuáles son los objetivos para este año?
Ya, pero es que el que había antes los dijo.
Ya, pero me parece que ese va a ser el chivo expiatorio de este año. Todo lo que salga mal va a ser por el que no está.
No sé, es de, igual, luego también, yo me alegro de ver chavales, pero que haya chavales... para que el muro de los ovnis este de la alquería quede cada vez más grande, sí, me parece fantástico, pero me llama poderosamente la atención una cosa. ¿Por qué Valencia históricamente no ha querido tener un equipo en LEP Oro? ¿Por qué? Porque es que el salto de LEP Plata a ACB es gigante. Y el salto de LEP Plata a Euroliga a un equipo Euroliga como el Barça no es que sea gigante, es que es estratosférico.
Vamos a confiar que este año hay un de plata que hasta ahora tampoco lo había.
Eso, el salto no era de plata, el salto era de Liga
Eva.
De Eva, grupo E, ¿eh? Que no es lo mismo Eva el grupo de Madrid que el grupo de.
Es verdad.
No tiene nada que ver. Entonces, bueno, el salto era. De hecho, los jugadores que están empezando a jugar ahora en el primer equipo, como Guillem o Millán, vienen de jugar de Eva, no han jugado todavía en de plata. O sea que el salto era grandísimo. Ahora, bueno, se ha apostado por de plata. Y bueno, por lo menos ya se ha cortado algo eso también. Pero también nos podemos preguntar, como dice Juanjo, ¿por qué no se ha apostado a lo mejor por ceder a algún jugador? No hace falta que tengas un equipo en el Boro, pero puedes tener algún equipo con cierta vinculación, como por ejemplo puede ser, por decir uno, Tau Castellón, en el que pueda ceder jugadores en el Boro. Pues tampoco se ha apostado nunca por eso. Entonces, bueno, pues hay cosas ahí que no sabemos muy bien. Ahora parece que por fin, parece que se intenta apostar un poco también por el protagonismo a los jóvenes. No sé si es de forma, digamos, una apuesta decidida o es algo de cara a la galería. La verdad, no sabemos, como estáis diciendo, pues nadie nos está explicando qué proyecto hay, ni siquiera cuáles son los objetivos, aunque yo creo que está claro que el objetivo
es el objetivo
una plaza para los ligas.
Claro, se digo,
tiene que ser claro eso.
A mí que dudéis, del objetivo me preocupa, porque
eso es lo que entendía yo.
Quiero decir, porque el objetivo tiene que ser ese, claro.
Sí, pero claro, cuando compites con Partizan de Belgrado, con Obrador y entrenador, y cuando compites y con los fichajes que tiene, y cuando compites contra Bolonia, con Escariolo entrenador y con el proyecto que tiene, claro, el proyecto de Valencia a mí me parece que ha dado algún paso hacia atrás, porque bueno, una plantilla tan corta, y a mí me gustan los fichajes, pero bueno, al fin me parece que un poco descompensada, pues no sé, no termino de ver ahí, no sé muy bien qué pasa.
Ya, pero esas dudas constan, a mí me preocupan, o sea, que tú digas que tiene que salir alguien a clarificar cuál es el objetivo, no sé, el objetivo debería de ser estar en Euroliga, ¿no?
Vamos a esperarnos un mes cuando tengamos el equipo de verdad y a ver hasta dónde tiene sus límites y su capacidad de crecimiento. Yo, de todas maneras, una cosa que sí que quería comentaros con respecto a los jóvenes, decir que para mí en la Supercopa, aunque sea anecdótico, para mí Puerto y Pradilla fueron los mejores, ¿eh?
Sí, sí, pero...
No vi a ninguno de los que tenían que coger galones que los cogiesen en ningún momento. Quizá en algún momento Hermansson, pero bueno, que para mí Pradilla y Puerto fueron de lo mejor. Que Puerto está cogiendo unos minutos que creo que le van a venir muy bien si después puede mantener el rol dentro del equipo. Y la segunda parte que quería decir, que tanto Guillén Ferrando como Millán me han gustado mucho, aunque les falta, pues eso, la edad que tienen, yo creo que les falta. Pero una cosa que habéis dicho del Mur del Somnis, por favor, mirar de todos los que aparecen ahí, cuántos están jugando, ya no digo en ACB, el Éboro.
Sí, sí, pero...
como marketing está muy bien, pero que es muy difícil. Y después, si a los entrenadores, ¿qué tienes? ¿Les firmas año a año? Dime cómo esos entrenadores se la van a jugar con los objetivos que tiene este club, que normalmente es entrar entre los cuatro primeros, jugar finales o participar en Euroliga. Si tú el contrato que tienes es anual, ¿cómo vas a apostar por los jóvenes? Pero es que tenemos que saber en el club que estamos, pero que hay que mirarlo todo en su conjunto.
Pero si tú lo ves, o sea, si tú ves que el chico tiene y tú lo pones, ¿vale? Igual que de momento ya ha dado un paso con Puerto. A mí, Pradilla me parece un chico que tiene mucho talento, que no sé si se queda pequeño para jugar por donde juega en alta competición, pero Puerto, y que se me entienda, es un descerebrado. O sea, A Puerto le da igual ACB, que NBA, que le Boro, que le Plata. O sea, yo creo que es un chico, a mí me recuerda un poco a Víctor Luengo, o sea, que sabe que él va a tener determinadas condicionantes negativos, pero que le dan igual. O sea, él va a ir para adelante y va a tirar la pared. Pero cuando hablas de chicos con talento, que los metes ahí, es que es muy difícil. O sea, es que... no sé, yo veo que el salto es muy grande. O sea, tú veías cosas de Ferrando, y ojalá Ferrando llegue a ser el base titular de Valencia Basket y tengamos el nuevo Nacho Rodilla, que no se parece en nada, pero bueno, que sea ese jugador valenciano. Pero es que es muy difícil, y sé que tampoco es fácil, porque el año pasado cedieron a Pavelka, y Pavelka en Castellón, que jugaba, y vino y se quejó de que el entrenador no sé qué. Es que a Puerto el año pasado le vamos a dejar a Castellón, pero luego lo traemos para acá para que juegue 5 minutos un partido, y no sé, hay determinadas cosas que no me acaban de cuadrar, y al final es que lo de esta temporada yo me veo siendo un equipo, bueno, pues ojalá aguerrido, ojalá difícil de ganar, pero no me veo siendo un equipo aspirante a ganar Eurocup, o no me veo... Es que el único acceso que tienes a través de la Euroliga es ganar Eurocup. Más que la Liga, ¿no? Si, salvo que haya cambiado algo que no me he enterado yo, creo que sí,
o ganas Eurocup o no juegas Euroliga.
Claro.
O sea, ya puedes ganar la Liga ACB, que te da igual, no tienes plaza. Sí. Bueno, la única plaza garantizada es con Eurocup.
Tienes la opción de jugar la final de Eurocup si después los dos que provienen, Mónaco, que acaba de fichar a Mike James, y Lokomotiv, creo que es el otro, o Unis Kazan, no recuerdo ahora, Unis Kazan creo que es, sí. Que esos no se clasifiquen en el top 8, las mismas condiciones que teníamos nosotros el año pasado, sí. Pero bueno, que va a estar difícil de todas maneras.
Os noto muy pesimistas a todos, ¿eh? No lo
veis. Hablemos de las chicas.
No veis clara la temporada, sí, claro, sí.
Ya, pero es también un poco lo que siempre he dicho.
Pero ojo, que la liga empieza este sábado, contra Baskonia.
Sí, encima empieza flojito, sí.
Claro, por eso.
Empieza flojito.
Os veo a full.
Lo decías, Taonero.
Sí, no, que es un poco lo que siempre dice Juan, año tras año, que esto es como subir dos escalones para el año siguiente bajar uno. Entonces, cuando venimos de estar ahí y vernos codeados en Euroliga con un equipazo y tal, y hacerlo bien y faltarnos muy poco, y, pues yo creo que es lógico que ahora, pues me imagino que el presupuesto se habrá reducido bastante, la plantilla es mucho más corta, también lo que ha pasado en dirección con el director general, que seguimos sin, digamos, una cabeza visible, no sabemos muy bien hacia dónde va el club, eso, las obras de...
Eso es raro, que a día de hoy, a punto de empezar la temporada, no haya director general, o sea, bueno, que haya un director general provisional, que es
Claro, es que el ambiente es un poco raro. Entonces, la plantilla se ha reducido mucho. Tenemos 12 jugadores, de los cuales 2 son muy jóvenes y el resto un poco descompensado. Y además, tenemos que ganar la Eurocup contra equipos muy buenos, con plantillas mejores. Y no sabemos muy bien el rumbo que lleva el club. Lo único, no sé, bueno, sí, pues que está muy bien todo el proyecto que hay con el Valencia Arena, que dentro de poco lo tendremos, que uh-huh. La nueva casa va a ser una pasada, que bueno, que no terminamos de arrancar, parece, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es normal que estemos un poco
preocupados,
viéndolas venir. Sí, preocupados, claro.
Oye, pronto por el sábado, Baskonia, primer partido y en casa.
No está mal. Abrir boca,
bueno,
no,
igual, escúchame, igual salimos ahí y le metemos de 20 a Baskonia. O sea, esto es. Esto
la ruleta rusa,
también,
¿no?
Esto también es así. O sea, quiero decir, yo insisto que creo que vamos a tener un buen equipo. Pero sí que es verdad que bueno, que las comparaciones siempre son odiosas, pero que al final del año pasado estábamos firmando jugadores para intentar hacer top 8 en Euroliga. Y este año, pues con todos los respetos a los jugadores que han venido y que seguramente mejor papel que Derrick van a hacer, mejor papel que Kalinich, obviamente no, pero mejor papel que Derrick van a hacer. Hay que tenerles la fe que se merecen, porque al final tampoco estamos hablando de... pero o sea, no estás hablando de ni muchísimo menos la peor plantilla de la competición, está entre las mejores 5 plantillas de la competición, pero claro, sí que es verdad... que da una sensación de estar a años luz de Barcelona y de Real Madrid, y luego pues es que ya son huevos a ver cómo salen, el huevo de Baskonia, el huevo de Valencia, el huevo de Tenerife, el huevo de Málaga, el huevo de Andorra, pues eso, o sea, creo que de intentar estar lo más cerca posible de Barcelona y Real Madrid, hemos pasado a tratar de ser los mejores del grupo, pues eso, de Baskonia, Unicaja, Canarias, Tenerife, Andorra.
Del grupo B, sí.
Sí, bueno, yo creo que era el año pasado intentábamos ser grupo A y medio, y este año estamos dentro del metidos en el grupo E. Que oye, que a lo mejor el club dice, no, pues mira, ahora voy a apostar por esto. Pero claro, es que el año pasado apostábamos por otra cosa y hace 3 años estábamos apostando por otra cosa distinta a la que estábamos apostando el año pasado. Y esta apuesta de este año, a priori, no va a intentar superar la del año pasado.
Zamorero, el sábado, ¿cómo lo ves?
Pues un poco una incógnita, la verdad. El equipo yo lo veo... todavía por hacer, porque con las lesiones pues estamos un poco se cogió con alfileres, y la verdad es que bueno, también es cierto que hay jugadores con una grandísima calidad y bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Sé que suena muy muy tópico, pero es la realidad. No veo tampoco que Baskonia esté a estas alturas dando golpes de autoridad en los partidos de temporada, con lo cual bueno, pues no sería desaventurado pensar que podemos ganar, tenemos otras opciones. ¿Sí?
¿Cómo están?
Yo lo mismo que os dije la semana pasada, no espero que gane Baskonia. Creo que ha perdido contra Bilbao, ganó el otro día no sé contra quién, de bastante, aunque
de 50,
un equipo, sí, pero me imagino que el equipo ese sería, pues bueno, no sé contra quién jugó, sé que ganó contra Bilbao.
Era el típico equipo de acabar la pretemporada.
Eso
ganando.
Es. Eso es.
De acabar la pretemporada con buenas sensaciones, de 50.
Eso es. Entonces, bueno, no me preocupa Baskonia, me preocupa el estado físico en el que estén los jugadores, y después que hay muchos jugadores que vienen de Juegos Olímpicos, de poco descanso, que no hemos visto al equipo. Yo insisto, vamos a tardar un mes todavía en ver qué equipo somos. Que me habría gustado jugar con otro más flojo, naturalmente. En cuanto a la preparación... hemos jugado partidos que sí, hemos ganado, pero también contra los que se supone que van a ser equipos de la zona baja. Entonces, no sé, me imagino que lo tendrán todo pensado y no creo que estén tampoco muy nerviosos por perder el sábado. Lo que ya una cosa de televisiones, me parece muy triste que Valencia juegue a las 8 y media, 8:45, y las chicas vayan a jugar una semifinal también a la misma hora. No sé el peso del club, que lo que pueden hacer o lo que no. Pero, no sé, me parece una pena.
Bueno, ¿cómo lo ves tú lo del sábado?
Es que, como...
No le veis la cara, ¿eh?
No, porque estoy empezando a conectarme ahora todo esto.
Lo estamos asustando.
No, sí. Está cagado, sí.
¿No? Si quieres hablamos de los Lakers, que vaya tela.
No, déjalo. Da igual.
O de Marc Gasol, que va a acabar jugando en Girona, ¿no?
Sí, pues el amo. O sea, me compro un equipo de básquet y lo juego cuando quiero, da igual. No sé, es que... Es lo que digo, Juanjo, si nunca nos van a dejar de sorprender este equipo, por eso somos todos del Valencia Basket, ¿no? Porque este año apuesta por, este año por los jóvenes, el año que viene no sé qué, claro, es un poco de marechar, pero sí que es cierto que, hombre, tú, yo creo que los jefazos no son tontos y saben que tu meta es llegar a la Eurocup otra vez, claro, para eso solo hay una vía fácil, ¿no? Euroliga y
una
tal,
vía
claro.
Fácil, no, tienes que ganar Eurocup.
Exacto, ganar Eurocup para llegar a Euroliga, entonces, claro, pero...
Bueno, la hemos ganado muchas veces, ¿no?
Pero tanto Toni como Costa como Juanjo siguen mucho también el básquet europeo y saben cómo se han reforzado todos y saben lo que hay por el mercado y saben cómo está el tema, ¿no?
No, mira.
Y claro, si tú lo ves y lo pones en una balanza, dices, leches, que se han reforzado algunos que sí que tienen claro el objetivo. Tú supongo que también lo vas a buscar con gente más joven, menos experimentada en este aspecto, no lo sé. Pues sobre el tapete, ostras, pues o somos la sorpresa. Y el equipo de los jóvenes que va a revolucionar, y con veteranía, que también la tienes, una combinación, a ver qué va a pasar, o confías mucho en el banquillo.
Oye, bueno, pero nosotros no podemos ser un equipo de la sorpresa.
Que te vuestí diguen, ya usé. Y, pero es que lo ha dicho Juanjo también, es que cada año te salen por un sitio, ¿no usas?
Hombre, con la plantilla que te han hecho, yo creo que un poco de sorpresa sí que tienes que ser, ¿no?
Bueno.
Si quieres estar arriba del todo, quiero decir, si quieres ganar realmente la Eurocup. Os pregunto por las chicas, que me queda poco tiempo. ¿Las veis favoritas en la Supercopa o no?
Sí.
¿Tú la ves favorita?
Sí, Constant. Sin duda.
Pero para llevarse el título, ¿no?
Sí.
Mira, ya está. ¿Para mira, qué? ¿Pero para qué?
Ha dicho,
ha dicho tenemos poco tiempo. Pues
creo
ahí está.
Creo que ha llegado el momento de que Valencia Basket Femenino sea favorito en las competiciones en las que juega, por lo menos en España.
Ah, me, sí, parece bien, me parece bien.
Cerrado.
Ah, me parece bien.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo.
Juanjo, tú tienes un amigo en Salamanca, ¿no? Pregúntale quién es el equipo con más presupuesto de la Liga Femenina Española.
Deja a mis amigos en paz.
Güey, ya estoy.
Y por bastante, además.
En paz.
Un amigo en Salamanca que no es en la universidad, es en la perfumería.
Exacto, te ha abierto una perfumería allí y ya está. Yo de mis amigos.
Además,
no
en una avenida, ¿no? Está en una avenida.
Públicamente no hablo ni para bien ni para mal.
Pero digo que la perfumería está en una avenida, ¿no?
La perfumería es Salamanca entera. Aquello es... Pero bueno, que oye, que el año pasado ya se las pintamos canutas. Es verdad que el día grande pues no supimos ganarlo. Y el segundo día grande, pues la segunda parte del equipo, desde aquellos dos triples seguidos de Rebeca Allen, ruina. Pero oye, yo creo que Valencia este año ya es el año de empezar a creer que la final es el objetivo. La final, ¿eh? Luego hay que ganar el título, pero que la final es el objetivo.
Pues jugar contra el anfitrión, ¿eh? Tenerife es el anfitrión. Pero bueno, sí, eres favorito. Yo creo que en semifinales eres favorito. Ahora, yo me quedo... que iba a decir que me quedo con
muy
la
favorito, ¿eh?
Sí, sí.
Muy favorito, yo creo.
En semifinales sí, luego ya... Hombre, para Costa muy, muy favoritos, pero...
Yo es que creo, es que las ves jugar y las ves una seguridad, han mantenido el bloque.
Sí, eso es verdad.
Yo tenía mis dudas... Habría preferido, o por lo menos al principio, viendo un poco cómo está la composición de la plantilla, sí que pensaba, digo, le hace falta otro tres. No sé, veo a Lorena Segura muy, muy, muy bien. No sé después, cuando llegue Becky Allen, el coger su rol, cómo le puede afectar, pero después Salvadores, yo creo que es una solución para Rubén Burgos a los problemas que tuvo el año pasado. Es una chica que se le caen los puntos y que en ese juego, cuando no te dejan correr, creo que le aporta la solución que el año pasado no tuvo Valencia. No sé, tiene muy buena pinta el equipo.
Señores, que ha sido un placer, que hablamos la semana que viene ya con todo comenzado, ¿eh? con Valencia Basket femenino campeón de la Supercopa y con,
que sí, que sí.
Y con Valencia Basket masculino ganándole a Baskonia el sábado. Juanjo,
que cenéis bien, Esteve, ¿eh?
Que oye, sí, tú también, ¿no?
Que cenéis, que tenéis, no, que cenes, hablan singular.
No, claro, yo sí. ¿Tú vas a cenar bien?
Yo sí, pero a lo mejor ceno con Juanjo.
¿A que adivino dónde?
No como tú, que dejas tirado a tu hermano. No,
pero Juanjo, pero si hace años que no me llama.
Será posible.
Adiós, Montaner.
Hasta luego.
Adiós, Zaonero, que tenemos que hacer una visita por ahí por Requena, ¿eh?
Hombre, cuando queráis.
Requena, bonemutis.
Y buen vino.
Buen vino. Vino. Eso, lo del buen vino, hay que verlo.
Hay que verlo, efectivamente. Bueno, hay que saborearlo.
Y catarlo.
Hay que catarlo.
Amén.
Adiós, Zaonero.
Adiós.
Costan, que Dios te oiga, ¿eh? Y que levantemos el título el fin de semana.
Venga, a ver si es verdad.
Adiós, Costán. Bora, adiós, ¿eh? Tú no tienes programa, ¿no?
Yo hoy no.
Tu gente
hoy falla. Tengo falla lunes, hoy, ¿no? Tengo que ver la presentación del jurado de las falleras mayores. Vale.
Que llega Gosalvez a echarnos el cierre a esta onda deportiva organizada. Dale, Jordi.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con que me imagino a Neil Murti haciendo un Kiko catalán, un Mateu alemán. Y me imagino que tras una hora de charla ya la habría liado en plan Aderland vuelve, Kim contrajo el COVID, es peluca, poner en ebro el gin tonic es algo que nunca hubiera imaginado. Una hora para algo así en Meriton es como toda una eternidad. Que un periodista le pregunte es como el ajo a un vampiro, como el avance de la medicina a Miguel Bosé, como a mí una noche de tranquis. Aún así, ayer habló el presidente, que se siente fuerte como Rafa Mora con un bote de pastillacas. Está on fire, colhidrato, fichajes, fichajes que funcionan, entrador nuevo que parece haber conectado con la plantilla y un estadio por hacer. Y además, a todo esto, va y se enfrentan al Valencia el próximo domingo. Anil es feliz, como Maradona cuando iba a la nieve. Y si él es feliz, todos somos felices. Como Teo Siwei, sin saber por qué. Poco más, mi querido Esteve. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Adiós, Gonsalves. Mañana volvemos a las 3. Aquí se quedan con la música. Que pasen un feliz día. Adiós.